En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, esta reflexión que quiero compartir se llama Hablemos de Sanación. Y quiero empezar contándoles tres historias de vida. Un sacerdote al que conocí hace unos pocos años trabaja con jóvenes. Pero se trata de una juventud particularmente golpeada. Jóvenes que están saliendo de pandillas criminales o bandas criminales, si soy más preciso. Jóvenes que están desmovilizándose de la guerrilla, reinsertados. Estamos hablando de muchachos y también jovencitas que pueden tener 16 años y ya han asesinado varias personas. Estamos hablando de muchachas que tienen 17 años y ya saben varios tipos de enfermedades venéreas y ya han tenido dos abortos y ya saben qué es torturar a un ser humano hasta que muera. Personas sumamente traumadas. Este sacerdote hace una obra muy valiosa con estas personas. Por supuesto, los resultados son variables. No existen fórmulas mágicas para tomar a un ser humano destrozado y conducirlo a una vida más tranquila, más productiva y en sociedad. Lo que más me llamó la atención no fueron las cifras escandalosas, ni fueron las masacres, la sangre. Puede parecer infantil, pero lo que más me llamó la atención en lo que me contó este padre fue la historia del muchacho del Morral. Así se llama esa historia, el muchacho del Morral. Lo primero que se suele hacer cuando se va a trabajar con estas personas, por ejemplo con reinsertados, se toma un espacio abierto. Ese espacio puede ser, por ejemplo, una cancha, digamos, una cancha de fútbol o algo parecido. El hecho de que sea abierto es importante porque muchas de estas personas han desarrollado paranoias. Y si están encerrados en un salón, sienten que se bloquean y sienten miedo, un miedo que no pueden manejar. Entonces, un espacio abierto. Y la idea es que se les habla así en ese espacio, se plantean algunas actividades, un poco de diálogo, quizás una dinámica de grupo, según se va pudiendo. Cada uno de ellos llega con lo que quiere. Este muchacho de esta historia llegó con un morral. Él tenía su especie de camiseta, o lo que llaman en otros países, y tenía su morral. Pero el lugar donde sucede esta historia, que no lo voy a decir por ayudar a guardar la privacidad, es un lugar bastante caliente. Entonces, por supuesto, estaba incómodo, se veía la incomodidad, pero él no soltaba su morral. Y se dio cuenta el padre que había varios que obraban de la misma manera. Usualmente con algo que consideraban muy suyo. Le dijo el padrecito al muchacho: mira, tenemos un espacio para dejar lo que cada uno ha traído. Como quien dice, no se acalore más, no hay necesidad de que sude más, póngase más cómodo. Y el joven le dijo: lo último que yo voy a hacer hoy es darle mi morral. Y efectivamente en esa primera sesión, no importa cuánto sol hiciera, no importa lo que hubiera que hacer, él no soltó su morral. Segunda sesión, tercer encuentro, él me dijo, yo supe que estábamos empezando a avanzar el día en que, por decir algo, se organizó un partido de fútbol y el muchacho por fin se quitó su morral y lo puso a un lado. ¿Qué tenía el morral? Armas no tenía porque ellos los han revisado precisamente para que no tengan ni armas cortopunzantes, ni mucho menos armas de fuego. Tenía lo único que era de él, lo único suyo, sus únicos recuerdos, su pedacito de historia. Eso era lo único que tenía ese morral. De modo que, en medio de toda la violencia que habían presenciado esos ojos, sin cumplir todavía los 18 de edad, en medio de toda esa violencia, y en medio de todo ese trasegar, ese morral era como su polvo a tierra. Él no podía saber dónde estaba su papá, porque no lo conoció. Él no sabía si su mamá vivía. Él no sabía si a sus hermanos los habían matado en combate o estaban peleando para el bando contrario. Es decir, es una persona a la que la vida dejó sin raíces. No tiene a nadie, solo se tiene a sí mismo. Y se había acostumbrado a defenderse con lo que fuera, a puños, a tiros, a cuchillo o como sea. Y normalmente lo que cargaba en el morral efectivamente era, pues ese tipo de instrumentos de defensa. Y dormía con la cabeza sobre el morral. Esa imagen del muchacho que no tiene nada, pero que intenta concentrar su afecto, su seguridad y su raíz en un morral, a mí me conmueve mucho, porque es la historia de una persona, pero también es la historia de muchas personas. Cuando yo le oía eso, y pues uno se va volviendo sensible tal vez por lo viejo, a mí se me venían las lágrimas a los ojos. O sea, una persona que no tiene papá, ni mamá, ni hermanos, ni casa, y su único pedazo de polvo a tierra con el mundo es un morral sucio. Esa es una historia. Segunda historia. Un sacerdote de mi comunidad estuvo colaborando durante una época en un sector muy difícil de la ciudad de Cúcuta. Difícil quiere decir crimen, pero difícil quiere decir sobre todo prostíbulos. El drama de las personas también sucede con hombres, pero en su gran mayoría son mujeres. El drama de las mujeres que están ahí es algo que difícilmente nosotros podemos dimensionar. Porque básicamente lo que le ha sucedido a una persona de estas es ser tratada como una cosa que se usa, que al usarla se ensucia y que después se desecha. Entre esas mujeres surgen a veces dificultades, peleas, pero también a veces surgen actos de solidaridad y de compasión. Y este sacerdote dominico que estuvo trabajando en ese sector, un día recibió una solicitud de ayuda de una de esas mujeres, que después de pensarlo muchísimo, porque por supuesto ella se siente impura, se siente en el infierno, se siente basura, entonces ¿cómo le voy a hablar a un padre? Pero después de vencerse a sí misma, fue a hablar con el sacerdote, no para pedir ayuda para sí misma, sino para pedir ayuda para una compañera. Esa compañera llevaba mucho tiempo muy enferma, no sabemos qué tipo de enfermedad, pero se puede suponer que en ese tipo de actividad cualquier cosa puede ser, porque además se trata de mujeres que están en esa actividad al más bajo nivel social. El resumen es que esta mujer, la que estaba enferma, llevaba mucho tiempo sin poder levantarse, estaba realmente postrada, se empezaba a temer por su vida, no tenía casa donde irse, entonces, pues estaba ahí donde vivía y trabajaba. Y el padre, pues tenía que llegar a ese lugar, porque no había manera tampoco de sacarla de ahí. Cuando finalmente llega al sitio donde está esta mujer, pues el cuadro es dramático. Tenemos ante todo un ser humano postrado, prematuramente envejecido, con las arrugas propias de la desilusión, del fracaso y de la vergüenza bien grabadas en su rostro. Como no tiene dónde guardar la ropa, entonces la ropa está ahí al aire, y la ropa que está al aire es la ropa que utilizan estas mujeres para atraer clientes. Ropa escandalosa de colores chillones, ropa diseñada para revelar el cuerpo, por supuesto de eso se trata, pero el cuerpo en este caso es un cuerpo que está destruido por la enfermedad y tirado en la cama. O sea, calcule el contraste. Ver las minifaldas, pero ver que esas minifaldas a fecha de hoy mostrarían unas piernas demacradas por la enfermedad. En ese cuadro de desolación, en ese cuadro de devastación, esta mujer trata de mantener algo de dignidad. Y eso nuevamente me impacta. Entonces tiene una especie de pequeña mesita que le sirve como de mesita de noche, y en la mesita de noche pues tiene que acumular los perfumes baratos, tiene que acumular los colorines, el pintalabio exagerado, las sombras baratas, las que se compran por docenas, todo lo propio de su profesión, si vamos a usar esa palabra. Pero en medio de ese desorden, una foto y un cuadrito del Señor de los Milagros y una foto de la abuelita, la única mujer digna que esa pobre ha conocido en su vida. La única mujer que ella conoció que era mujer de un solo hombre. La única mujer que ella conoció que podía entrar a la iglesia y podía comulgar. Porque la mamá, las hermanas, las primas, las amigas, el mundo en el que ella se ha movido significa mujer igual cosa, mujer igual basura. Entonces, el cuadrito del Señor de los Milagros de Buga, cuadrito diminuto, que chilla al lado de los lápices labiales, y la foto de la abuelita, la única mujer digna que ha podido conocer. El padre, pues, hace oración por ella, le administra la unción de los enfermos. Yo no sé en qué acaba esa historia, pero sé que eso sucedió. Todo roto, el mundo fracturado, pero como el moral del muchacho, un intento de mantener algo de dignidad. Hay algo dentro de mí que no está sucio. Por lo menos, tirada en esta cama, dice esa mujer, por lo menos puedo recordar a alguien, y ese alguien para ella era su abuelita. Esas historias me hacen recordar un panorama completamente diferente. Me hacen recordar a los antiguos monjes en la Edad Media. Porque lo mismo que nosotros y lo mismo que tantos otros cristianos, aquellos monjes llegan al descubrimiento que hemos oído hoy, que todos fallamos, Hay un salmo que destaca esto. ¿Quién puede entrar en tu santuario? Aquella pobre mujer en esa condición en la ciudad de Cúcuta se sentía infinitamente impura, infinitamente sucia, infinitamente indigna. Pero cuando uno se examina, realmente uno tiene que hacerse la pregunta del salmo. ¿Quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede presentarse ante Dios? En algún lugar dice la Escritura, si a sus propios ángeles Dios los encuentra imperfectos, ¿qué será de nosotros? Y ese pensamiento lo puede desesperar a uno, como uno lo pueden desesperar los fantasmas del pasado, como uno lo pueden desesperar los fracasos y las historias vergonzosas de la familia. En todas las familias hay historias vergonzosas, que son finalmente historias de debilidad humana. Que mi papá nunca se casó con mi mamá, que hay un hermano que lleva no sé cuánto tiempo en la cárcel, que hay una sobrina que se volvió drogadicta y se unió por ahí a un parche y no se sabe en qué parte, en qué calle de Bogotá está ni si vive todavía. Todos tenemos historias vergonzosas y eso es parte del ejercicio que hemos querido hacer aquí. Y uno puede llegar a la desesperación y uno puede llegar a una especie de frustración rabiosa. Esa frustración rabiosa acaba mal. Esa frustración rabiosa acaba en el existencialismo ateo, de los que dicen la vida da náusea. Esta vida no produce sino ganas de vomitar, dice Jean-Paul Sartre. La náusea. Uno puede llegar allá. Uno puede llegar al suicidio. Este actor cuya partida muchos hemos lamentado, Robin Williams, antes de suicidarse dejó muchas noticas en la casa. Son notas de un corazón desesperado, son palabras de un corazón hundido en la frustración. Palabras como nada tiene sentido. Este hombre, mientras seguía haciendo sus películas, escribía de pronto papeles como eso, como esos, y dejaba esos papeles en el armario junto a la ropa, los dejaba en el baño, los dejaba junto a la cama. A mí eso me parece muy dramático. ¿Cómo es que no hay una persona? ¿Cómo es que no hay un hombro donde llorar? ¿Cómo es que una persona le escribe cartas al armario, le escribe cartas al reloj despertador para decirle no puedo más con esta vida? Uno puede llegar a la desesperación. Martín Lutero llegó a la desesperación. Él se estaba enloqueciendo. Dice la biografía de Martín Lutero que hubo una época en su vida en la cual él no podía oír el nombre de Jesús. Porque si él oía la palabra Jesús, él pensaba, un día me va a juzgar. Y el día que me juzgue, ¿yo qué le voy a decir? Yo me voy a trabar y yo le voy a decir, no pude más. Me va a arrojar en el infierno. Eso sentía Martín Lutero. Y entonces intentaba comprar a Dios. Esto es muy importante que lo sepan, protestantes y católicos. Lutero duró años tratando de comprar a Dios. Tal vez si hago un ayuno más estricto. Pero luego a veces el cuerpo no le daba y rompía el ayuno y se sentía cuatro veces más miserable. Yo prometo y no cumplo. Tal vez si hago otra oración más. Tal vez si intento dormir menos. Él vivía desesperado, uno puede llegar a eso. Pero algunos monjes en aquella Edad Media llegaron a una idea preciosa de la que he predicado algunas veces, creo que pocas, y es de algún modo el centro del mensaje que quisiera compartir ahora. Ellos hablaban del morral y ellos hablaban de la foto de la abuelita. El nombre que ellos le daban a eso era la centella del alma. La centella del alma es la afirmación de que no importa cuántas cosas hayan podido suceder en una vida humana, no importa, existe en un rincón de tu corazón un pedazo de ternura. En algún lugar de tu corazón tienes un recinto donde todavía hay luz. En un lugar de tu alma es posible encontrar pureza. A medida que los años pasan, yo creo que nos vamos situando todos en aquella parábola de... En aquella parábola, no, en aquella narración de la samaritana. Y en aquella narración de la adúltera. Y recordamos lo que dice Cristo: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y anota el evangelista, se fueron retirando, empezando por los mayores. Porque el paso de los años nos convence de que no estamos libres de pecado. Pero es muy importante que sepamos que no importa lo que la vida haya hecho con nosotros, no importa lo que nosotros hayamos hecho con nuestra vida, existe la centella del alma. Y esa enseñanza preciosa de aquellos santos monjes es el descubrimiento de que Dios está dispuesto a empezar a trabajar en tu vida hoy. Ya, ya. Porque ese lugar no lo tienes que crear tú. El daño que el pecado nos ha hecho, el pecado propio y el pecado de otros, tiene su origen último en el autor del pecado por vía de seducción, que es el demonio. Es muy importante que se sepa que el demonio no tiene permiso ilimitado con nadie. Hace poco recordábamos en clase de moral, recordábamos a una santa africana, Vaquita, con B grande se escribe. Esta es una mujer que fue esclava, esta es una mujer que fue maltratada, una mujer traumada, una mujer usada, una mujer profanada, pero una mujer que encontró a Cristo. Entonces, lo importante de la enseñanza en esta centella del alma está en dos cosas. Primera, Cristo puede empezar a trabajar en tu vida hoy. Hoy. Dicen en inglés, no matter what. No importa lo que haya sucedido. No importa lo que hayas hecho. Cristo puede empezar a trabajar hoy. Hoy. No hay que esperar más. Y eso explica muchas cosas. Muchas. Eso explica las conversiones aparentemente imposibles o improbables. Como la conversión, por ejemplo, de San Pablo. Como la conversión de San Francisco. Como la conversión de San Agustín. Como tantas otras conversiones. Es decir, el lugar del encuentro sanador y transformante con Dios ya está listo. Ese lugar ya existe. En aquella hermosa narración de la samaritana, una de las cosas que me conmueven es el pozo. El pozo fue el lugar del encuentro. El encuentro más importante de la vida de esa mujer. El encuentro que le cambió todo. El pozo. Pero resulta que ese pozo era muy antiguo. Era conocido como el pozo de Jacob. Es decir, ese pozo conecta con las raíces más antiguas, las más profundas de la vida de esa mujer, porque ella se consideraba descendiente de los patriarcas. Los samaritanos respetaban la ley de Moisés y creían, por supuesto, la historia de los patriarcas. Ella considera que viene de ese pueblo. Entonces, Cristo quiere una cita contigo al lado de tu raíz, al lado de tu raíz más profunda. Y de nuevo, no importa cómo ha sido tu familia, no importa lo que han hecho en otro tiempo. Eso no significa que no tienen consecuencias los pecados de nuestros antecesores, de algún modo repercuten en nosotros. Pero precisamente la enseñanza de la centella del alma es la enseñanza de cómo nosotros podemos ser libres de eso. El día en el que entendemos que Cristo está listo para trabajar hoy, aquí, ya, ese día es más importante mi encuentro con Cristo que mi encuentro con Jacob, que mi encuentro con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo, que fueron unos criminales, que fueron unos desgraciados, nadie se casaba con nadie, todos se mataban entre ellos. Sí, pero es que Cristo se hace, como dice con frase inmortal San Agustín, Cristo se hace más íntimo a mí que yo mismo. Ese lugar lo ha preparado Dios. Dios ya tiene ese lugar y en ese lugar te aguarda. Y por eso toda sanación profunda es siempre una visita a ese lugar. Toda sanación profunda es siempre una visita a la centella del alma, que es el único sitio donde puede encontrar paz la persona. Aquella pobre enfermita, la mujer de Cúcuta, aquella pobre enfermita, ella no sabía nada, nada de abrazos, nada. Porque la persona que la abraza es la persona que la ensucia. Solo hay un abrazo en el que ella podía creer. El abrazo de Cristo crucificado. Ese es el único abrazo en el que ella podía creer. Entonces, en medio de su enfermedad y de sus dolores y de no tener la medicina y todas las demás tragedias, ella toma su estampita de Cristo crucificado y se la pone al pecho. Porque este es el único hombre que no me usa. Este es el único hombre que no me ensucia. Este es el único hombre que sí me ama. Entonces, ese lugar está listo. Y en ese lugar nos aguarda el Señor. Es muy importante decirse esta frase: Cristo ya está esperando por mí. Porque cuando decimos, Él está listo, es algo así como cuando yo quiera. Es necesario que se sepa que está esperando por mí. Que es el motivo grande de vergüenza y de dolor para San Agustín, porque por eso San Agustín dice, tarde te amé. Como quien dice, te hice esperar demasiado. Llevabas mucho tiempo esperándome. Aunque este tipo de historias son profundamente conmovedoras, por lo menos para mí, y sé que para muchos de ustedes, es importante hablar de la paz en esto. Importante hablar de la paz. El muchacho reinsertado de aquel amigo sacerdote se despertaba para defenderse y dormía con un arma cerca. Esa era su vida. Desde el momento en el que él abría los ojos, automáticamente todos son enemigos. Yo creo que eso es de lo más parecido al infierno, me parece a mí. Desde el principio todos son enemigos. Cuando él asiste a la primera reunión organizada por aquella diócesis de la Iglesia Católica en Colombia y ve a los demás personajes, otros reinsertados y reinsertadas de la guerrilla, no sé si había también ahí de paramilitares, cuando él ve ese cuadro, todas las alarmas están en rojo, están a tope, todas las sirenas suenan. Peligro, peligro, peligro. Pero lo que este muchacho encuentra, principalmente gracias a ese sacerdote, porque las cosas hay que decirlas, y hay gente que se está desgastando y que está entregando la vida de un modo heroico. Cuando este hombre ve que después del segundo encuentro, del tercer encuentro, nadie me va a disparar, nadie me va a matar. Y la persona empieza a bajar las alarmas, a bajar la tensión, empieza a creer en los abrazos. No puede ser coincidencia que el día que este hombre se quitó el morral fue el día que por primera vez le pudo dar un abrazo a alguien, a ese sacerdote. Eso no es coincidencia. El día que se quitó el morral, que era su pedacito de seguridad, fue el día donde encontró la verdadera certeza en la obra de la iglesia y en la persona de este cura. Entonces es un lugar de paz. Es un lugar de descanso. Y esto tenemos que pedirle a Dios. Hay muchas personas que van por las calles de Bogotá o de Medellín o de Nueva York o de París con un morral muy pesado y no se lo quitan. Y no se lo quitan. Es hermoso encontrar el descanso. Es hermoso llegar donde Jesús. Es hermoso descubrir que de alguna manera Él ya está. Es hermoso quitarse esa carga. Es hermoso poder sentir como aquella mujer, este abrazo no me hace daño. Es hermoso poder sentir, aquí no tengo que defenderme. Toma solo esa frase. Aquí no tengo que defenderme. Porque papá Dios se ha pronunciado a mi favor con la persona de Jesús. Dice San Pablo, Jesús es el amén de Dios. Jesús es la palabra que papá Dios ha pronunciado, pero la ha pronunciado a favor mío. Vengan, dice Él, vengan los que están cansados, agobiados. Yo les quito ese morral. Ese es Jesús. Ese es el Dios con nosotros. Y eso libera, y eso trae paz. Y eso trae alegría. Ese es Jesús. Es impresionante encontrarse con la persona de Jesucristo. Es impresionante. Es impresionante poder tomar en serio lo que dice el apóstol San Pedro. Descarguen en Él todas sus preocupaciones. Y añade, porque Él se interesa por ustedes. Esa es la frase que le cambia la vida a aquella pobre mujer que, hasta donde yo alcanzo a entender por todo lo que me dijeron, probablemente ya murió hace unos años. Yo espero que si de verdad tenía que morir, haya podido encontrar paz antes de salir de esta tierra. Porque todo lo que vivió fue maltrato, todo lo que vivió fue humillación. Poder escuchar, poder estar en esa situación y que alguien te habla, te abra la divina palabra y te lea, descarga en Él tus preocupaciones. Él se interesa por ti, por mí, pero ¿quién le puede interesar de mí? ¿Qué responde ese muchacho que fue forzado a entrar a la guerrilla? ¿Qué le interesa a la guerrilla de que yo esté allá? Que yo sea fuerza. Si me matan, no les importa. Si me pasa algo, no les importa. Si me pudro en una cárcel, no les importa. ¿Qué puede significar para esa mujer que alguien se interesa por ella? Eso significa más profanación, eso significa más suciedad. Pero encontrar a Jesús, encontrar a Jesús y saber que Jesús se interesa. Un hombre que vivió un drama interior muy profundo, sacerdote con muchas dificultades en su vocación, fue Lope de Vega, el famoso escritor del siglo de oro de las letras castellanas. Y de Lope de Vega es este poema que empieza diciendo: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Él se interesa por mí. La misma cara de sorpresa de los mendigos de Calcuta, pertenecientes a la casta, o a estar fuera de casta, si vamos a hablar en sentido estricto, de los parias. Dentro de la religión brahmánica, la religión hindú, si un paria se está muriendo a la puerta de tu casa, vale menos que si se muriera un perro o si se muriera un pollo. Y se muere literalmente la gente así en la calle. Pues la Madre Teresa, en el nombre de Jesús, se acerca a una persona de estas. La gran mayoría se le murieron. Estaban absolutamente en el último recodo de su vida. Y más de uno le preguntó: ¿y usted por qué hace esto? Yo ya me voy a morir, yo no le importo a nadie. ¿Usted por qué hace esto? La única respuesta posible es: porque Jesús vive en ella. Quiero terminar esta reflexión comentando el último fruto, que por alguna razón me parece el más hermoso, de visitar esa centella del alma. Ese lugar interior que quienes conocen a Catalina ya lo van asociando. Ese es el verdadero sentido de la celda interior. Podemos decir, y creo que estoy interpretando bien las palabras, que en tu celda interior hay un sagrario. Pues si tú eres templo, tienes que tener un sagrario. En tu celda interior hay un sagrario, y el sagrario de tu celda interior es la centella del alma. Lo que más me parece bello de esta enseñanza sobre la centella del alma es que es el lugar no solo de la paz, no solo del descanso. ¿Cómo me gusta esa palabra? Es que llevo tantos meses, no sé si es que el mundo cada vez está peor o como que yo abrí más los ojos, pero llevo tantos meses viendo tanta gente tan agobiada, tanta, en todas partes. Me voy a predicar un retiro con religiosas y veo unas pobres religiosas, no todas, pero veo unas cuantas agobiadas. No tienen gozo en su corazón. Y eso fue lo primero que nos dijo a los religiosos el Papa Francisco. Cuando a mí me dicen religiosas, cuando a mí me dicen religiosos, yo pienso en alegría. Ese fue el primer discurso de Francisco a nosotros. Pero hay muchas religiosas que no tienen esa alegría. Lo primero que tienen es ceño fruncido, angustia. Yo no sé si están viviendo algo parecido a lo de Lutero, que al fin y al cabo fue religioso. Él fue sacerdote y religioso de una de las ramas de los agustinos. Me voy a un encuentro de jóvenes. ¿Qué cargas las que llevan esos? Hay una niña aquí que todos amamos, ¿no? Está hermosa. Todos la queremos. Salomé. Estuve el fin de semana pasado en un retiro y me contaban lo que le sucede a una niña que tiene 6 años y medio. Resulta que la mamá, mexicana de origen, le regaló a esta niña una pulsera. Una pulserita muy bonita que tiene en el centro una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La niña va contenta a su escuela o a su jardín, lo que sea, lleva su pulserita con la Virgen de Guadalupe. Dos compañeras de ella, una de 6 años y otra de 7 años, le dicen: ¿y tú por qué adoras al diablo? Esta es una niña de 6 años y medio que ya tiene que pelear. A los 6 años y medio ya tiene que pelear para defender la fe. Entonces la niña vuelve llorando a la casa, la mamá le explica, y la niña tiene que volver al otro día al combate a explicarle a las compañeras que ningún diablo, esta es la mamá de Jesús y a la mamá se le respeta. Esos son los argumentos. Los niños sufren, los jóvenes sufren, las parejas sufren. Yo me la paso predicando sobre noviazgo, matrimonio, familia, son las predicaciones que más me piden. Pero el porcentaje de parejas felices que yo conozco es exiguo. Entonces vamos con los solteros sufren. Vamos con los ancianos cargan una terrible soledad. Y lo peor es que la gente, agobiada por su soledad, se mete en unos callejones sin salida. Callejones sin salida. Un callejón sin salida, por ejemplo, era lo que tenía la samaritana. Ella seguía insistiendo en lo mismo. Si no funcionó este hombre, otro hombre, van dos, otro hombre, van cuatro, otro hombre, van seis, ahí vamos, otro hombre. Un callejón sin salida, despedazando su cabeza contra un muro, y así se la pasa a la gente. Drogándose otra vez, cambiando de pareja otra vez. Entonces, ¿será que yo soy homosexual? Entonces intentemos con el mismo sexo a ver si sí funciona. Y esa es la vida de la gente, y eso duele. Pero en la centella del alma, la noticia para mí más bonita es la fecundidad. Dicho en un lenguaje coloquial, Cristo te destraba la vida. Cristo te desatasca. Sigo en el lenguaje coloquial. Cristo te destapona. Porque esa pobre samaritana estaba metida en un atasco, en un callejón sin salida. Había un tapón. Y por supuesto, cada vez que ella se estrellaba y se reventaba su dignidad de mujer, se escuchaba otra carcajada en el infierno. Eso es lo que yo quiero, repite Satanás. Cristo desatasca la vida. Cristo sana al que está enfermo, o le da una luz tan preciosa al que está enfermo que se siente feliz en su enfermedad. Que eso también existe. Eso también existe y eso también vale. Cristo destraba la vida, abre un horizonte nuevo, le da una fecundidad maravillosa a la existencia. Entonces no es lo que yo estaba haciendo, no es reventándose la vida contra una pared. Y por eso hay que llegar donde Jesús. Por eso hay que llegar donde Jesús y decirle: destrábame, destapóname, abre un camino. Me fascina el pasaje del Éxodo. El momento dramático en que están los egipcios avanzando y a las espaldas tienen los egipcios y adelante tienen el Mar Rojo. Y el espacio se va cortando, porque así es como mucha gente se siente, encerrados, atrapados, abandonados, exhaustos, exhaustos. Cristo destapona la vida. Hay 3 escenas de la Biblia que nos recuerdan cómo Cristo abre un camino inesperado. Cuando por fin los israelitas, los hebreos, pudieron recuperar el templo de Jerusalén, después de todas las profanaciones del imperio helenístico, resulta que de las cosas más asquerosas que hicieron los paganos de la religión de Zeus, Hermes, Hefestos, Hera, la religión del Olimpo, una de las cosas que hicieron los del imperio helenístico cuando llegaron a Jerusalén fue profanar el templo para desestimular cualquier intento de levantamiento religioso. Entonces, sobre el altar mismo, sobre el mismo altar donde se habían ofrecido todos los sacrificios a Yahvé, sobre ese altar ofrecieron un sacrificio a Zeus, sobre el mismo altar, porque hay que profanar el altar. Cuando finalmente estos judíos valientes logran deshacerse de la pezuña del imperio helenístico, recuperan el templo, pero era un templo profanado. Recuperan el altar, pero era un altar profanado, un altar que se había utilizado para ofrecer sacrificios a los ídolos, a los dioses muertos, a los dioses del Olimpo. Ese es un callejón sin salida. ¿Y ahora qué hacemos con estas piedras? ¿Qué se hace con esto? Y dice la Biblia, las pusieron aparte hasta que llegara un profeta y les dijera qué se podía hacer con eso. Yo creo que hay mucha gente que siente así su vida. ¿Qué hago yo con mi infancia? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago yo con los años en los que estuve conviviendo sin casarme con alguien? ¿Qué hago yo con los años locos que pasé en el homosexualismo? ¿Qué hago yo con los años de marihuana? ¿Qué hago yo con las semanas, los días, los remordimientos del aborto que cometí? Esas son las piedras de estas personas. Y nadie sabe, dice la Biblia, nadie sabía qué hacer con esas piedras. Porque no hay una respuesta, porque es un callejón sin salida. Había otro callejón sin salida. Vamos a suponer que tú eras un judío piadoso. Si tú eras un judío piadoso y eras varón, tú podías entrar en muchos sitios del templo de Jerusalén. Podías entrar al atrio de los gentiles, podías pasar por el atrio de las mujeres, podías pasar por el atrio de Israel. Esos eran como concéntricos. Y estando ahí, tú podías ver el patio donde oficiaban los levitas y podías ver una cortina que cerraba el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote. Eso tenía un sistema, una cortina que iba de arriba abajo, de manera que nadie podía nunca ver allá. Un callejón sin salida. No se puede ver. Se llega hasta ahí, pero ya no se puede ver. No puedes acercarte más. Dios es toda tu alegría, pero no puedes llegar hasta Él. Detente. Eso fue el judaísmo, hasta la muerte de Cristo. Muere Jesús en la cruz y ahí viene otro callejón sin salida. Los sepulcros no tenían dos puertas, ¿no? Una sola. Se mete el cadáver y se mueve una piedra voluminosa que sella la entrada. Ese es otro callejón sin salida. Pero del sepulcro sale Jesucristo. Del sepulcro ha resucitado. Y al morir, el regalo que Cristo le hizo al judaísmo, y esto no me lo entenderán algunos judíos, pero quizás, un judío que oiga esto puede recibir una luz del Espíritu. El regalo que le hizo Cristo a su raza judía fue rasgar ese templo, rasgar esa cortina, quiero decir. Ese fue el regalo. Ahora puedes entrar, ahora lo puedes ver. Ahora tenemos, dice la carta a los hebreos, tenemos abierto el acceso al santuario. Y las piedras aquellas, pues esas eran las piedras del altar. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos dio otro altar, que según lo mires, es el altar de la cruz. O según lo mires, es el altar de su corazón. Porque Él mismo fue sacerdote, víctima y altar. Lo que hizo Cristo fue darnos el nuevo altar, darnos el nuevo templo y sacarnos del antiguo sepulcro. Y a mí esas imágenes me dicen tanto, porque sabes una cosa, Cada vez que tú y yo decimos Padre nuestro, estamos traspasando la cortina. Decir el Padre nuestro es cruzar la cortina que ningún judío podía cruzar, sino solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. Poder decir Padre, Padre nuestro, es cruzar la cortina. Poder decir Padre nuestro es saber que esas piedras finalmente son solamente el pedestal para la cruz que me salva. Las piedras son el pedestal para levantar la cruz que me salva. Y decir Padre nuestro es unirse al gozo de la Pascua, salir del sepulcro y entender que se ha cumplido lo que dijo Isaías y repite el Apocalipsis. Ahora hago nuevas todas las cosas. Si tú pudieras sentir en tu corazón esas palabras, ahora hago nuevas todas las cosas. Eso es encontrarse con Jesús. Esa es la verdadera sanación. Esa es la centella del alma. Eso es encontrar el motivo, el único motivo, para estar en la celda interior. Porque no estamos en la celda interior como prisioneros. Estamos como amados. Estamos como redimidos. Porque hemos encontrado un espacio de libertad. Vamos a terminar esta reflexión de la única manera que creo que se puede terminar: orando. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor por los morrales, ¿no? ¿Llevas mucho tiempo cargando ese morral? Vamos a pedir por los morrales. Pero vamos a darle gracias a Dios también por la foto de la abuelita. Para aquella mujer, la foto de la abuelita es el recordatorio de que no todo es puerco en esta tierra. Dios siempre nos da alguien. Dios siempre nos regala a alguien, una voz, una palabra que viene finalmente de parte de Él. Y lo mismo que aquella mujer de Cúcuta, yo quiero que hoy tú abraces en tu pecho al crucificado. Y que tú le digas, este es el abrazo de pureza que yo necesito. Este es el abrazo que me limpia. Esta es la mirada que me limpia. Esta es la boca que me limpia. Este es el corazón que me limpia. Estas son las manos que me limpian. Benditas manos de Jesús que toman la arcilla, tu arcilla, mi hermano, y la mía. Benditas, benditas manos de Jesús que toman mi arcilla sucia tal vez, mi arcilla rota tal vez. Benditas manos que toman mi arcilla y me dicen, ahora hago el universo nuevo. Bendito seas Jesucristo. Envía una avanzada de los ejércitos del cielo. Envía ángeles que acompañen a nuestros ángeles custodios. Envía tus ángeles que vengan a nosotros, que nos preparen como a los pastorcitos en Fátima, que nos preparen para dimensionar el amor que está en la palabra conversión. Envía tus ángeles, envía ángeles, Jesús. En el nombre de Cristo yo conjuro a los santos ángeles. Vengan, vuelen en nuestro socorro. Vengan, ángeles de Dios, vuelen en nuestro socorro. Acompáñenos, dispongan nuestros corazones. Vengan, ángeles de Dios. Envíanos, Señor, la bendita presencia, sobre todo de San Rafael, arcángel. Ese ángel que tú utilizaste que fue instrumento tuyo, quiero decir, para sanar. ¿Cómo sufría esa pobre Sara, tan acomplejada, tan infeliz, tan sola? Y va el arcángel Rafael y la sana. ¿Cómo sufría Tobías en su ceguera? Y llega el arcángel Rafael y en el nombre de Dios la sana. ¿Cuántos riesgos de perderse en el camino tenía Tobías, el hijo del otro Tobido, Tobías? Y el arcángel Rafael lo guía. Envía tus ángeles, Señor. Que nuestro corazón se abra. Que sepamos, que entendamos que nos estás esperando. Y que podamos sentir el gozo de encontrarnos contigo. El gozo de decirte amén. Hoy es el día para decirle amén al amén de Dios, que es Cristo. Hoy es el día para decirle amén al amor de Dios. No permitas que nada te distraiga de este momento de gracia. Preséntate ante Jesús como el leproso, como la samaritana. Preséntate ante Jesús como Mateo el publicano, como Zaqueo. Preséntate ante Jesús y dile: en ti está toda mi esperanza. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, a ti te entrego las piedras profanadas, lo que se rompió en mi vida y no se puede reparar, pero mis piedras serán el pedestal de tu cruz y de tu salvación. Rasga el velo del templo ante mis ojos y déjame sentir un poquito de tu ternura. Déjame sentir de tu alegría. No me muestres en este momento la severidad que yo merezco porque soy un pecador. Muéstrame la misericordia que necesito porque soy un pecador. Déjame sentir algo de tu sonrisa. Permite que mi corazón se prepare para dejarse abrazar por ti, Cristo crucificado. Como esa mujer que solo podía creer en un abrazo. Así, en este momento, yo quiero creer en tu abrazo. Y quiero creer, y creo con fe viva, que tú me puedes sanar, Señor. Que lo que tenga que ser sanado de mi infancia, tú lo puedes sanar. Nada puede resistirse a tu amor omnipotente. Nada puede resistirse a tu gracia impetuosa. Nada puede resistirse a tu voz por la que todo fue creado. Nada puede resistirse a ti, Jesús, porque en ti vivimos, nos movemos y existimos. La gloria para ti, Señor. La gloria para ti, Salvador nuestro. Hoy sí que te puedo decir, tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja. Y me hace feliz ser oveja tuya. Me hace feliz descansar sobre tus hombros. Me hace feliz caminar a la vera de tu callado. Me hace feliz escuchar tu voz. Porque tú me llamas por mi nombre, dice la palabra. Tú me llamas por mi nombre. Gracias. Yo acepto tu llamado. Yo acepto tu palabra. Yo acepto tu oferta de gracia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por favor, repitan después de mí. Señor Jesús.
Señor Jesús.
Hoy me pongo en tu presencia.
Hoy me pongo.
Me mueve a confianza tu ternura.
Me mueve a confianza tu ternura.
Me mueve a confianza tu bondad.
Me mueve a confianza tu bondad.
He visto cómo tratas a los enfermos.
He visto cómo tratas a los enfermos.
He visto cómo tratas a los pecadores.
He visto cómo tratas a los pecadores.
Sáname a mí que soy pecador y soy enfermo.
Sáname a mí que soy pecador y soy enfermo.
En ti pongo toda mi esperanza.
En ti pongo toda mi esperanza.
Y no seré defraudado.
Y no seré defraudado.
Jesús.
Jesús.
En ti se hacen nuevas todas las cosas. De ti viene el Espíritu que todo lo renueva. Escribe hoy la primera página de mi nuevo libro. Te recibo y te acepto. Como Señor y Salvador de mi alma. En el tiempo. Y para toda la eternidad.
Y para toda la eternidad.
Amén.
Amén.